Señales del fin del mundo.
Señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues mal, porque ahora con la operación Bikini, mira, hoy banquetes pantagruélicos. Hemos tocado el tema de las bacterias con las tripas. Y ahora ya el remate final.
Pues espérate, ¿qué viene ahora? ¿Sabéis que
2050 nos situamos? ¿Sí? ¿Habrá alimentos?
¿Sabéis que vamos a ser 9.000 seres humanos para 2050 aproximadamente?
9.000 solo, qué poquitos. 9.000 millones. Jolín, ha habido un exterminio, yo no me he enterado.
9.000 millones de seres humanos para dentro de 30 años.
Digo, qué poco voy a vivir.
Dicen las autoridades en estos temas que el crecimiento del ser humano,
de la población, sí,
el ritmo de crecimiento se ha ralentizado, pero no se ha detenido. Es decir, estamos aumentando menos de lo que estábamos aumentando tiempo atrás, pero evidentemente seguimos siendo cada vez más.
De todas formas, sobre esto hay muchas formas de verlo, porque no es que exista superpoblación.
No, estamos mal repartidos.
Exacto, ese es el problema.
Y sobre todo
el
los recursos.
El planeta Tierra está muy vacío de gente. Si utilizamos la totalidad de la superficie, pero hay algunos núcleos,
hombre, es
grandes
evidente.
Ciudades. Hoy hemos hablado de Río Janeiro, el primer invitado vivía en Sao Paulo, algunas ciudades de China, algunas ciudades de la India.
Pero hay que tener en cuenta
auténticas urbes con decenas y decenas de millones. Río Janeiro y Sao Paulo tienen los mismos habitantes que toda España junta. Sí,
pero hay que tener en cuenta que el 70% de la superficie del planeta es agua. Sí, que ahí es complicado vivir, excepto si tienes complejo de pez, sí, podrías irte para allá.
Bueno, a los peces no se lo puedes decir,
el ser humano, vivir permanentemente en la superficie de los océanos es complicado.
Transhumanismo, no pongan ahí el microchip de branquias y ala.
Eso es. Entonces, en ese 30% de superficie terrestre que queda, pues el ser humano, 9.000 millones, pues en efecto, como tú dices, hay superpoblación en unos sitios y en otros sitios, afortunadamente también, digamos, porque son zonas que todavía permanecen menos explotadas que esa a lo que vamos, porque el problema que se plantea para 2050 es cómo alimentar a esos 9.000 millones de seres humanos, ¿no? Según los cálculos, en esta fecha, en 2050, será necesario producir entre un 70 y un 100% más de comida de la que hoy a día producimos, ¿no? En muchas zonas ya se han alcanzado los límites de la explotación agrícola con la tecnología que tenemos disponible a día de hoy, y que además esto ha producido graves daños al planeta, ¿no? Y estos graves
daños.
El problema
es que se explota agrícolamente con ese término, explota.
Esa es una explotación.
O sea, se hace mal.
Exactamente. Entonces, el reto está en cómo acomodar la disponibilidad de producción agrícola de la Tierra a esos 9.000 millones que seremos muy prontito, ¿no? Que casi lo estamos rozando ya.
O acostumbrarnos a comer menos cantidad.
La ingeniería genética es una posible salida. Hay una redistribución más adecuada de los medios que produce la agricultura.
Eso es comunismo.
Quiero decir, es una serie de medidas que no se pueden dar de forma aislada, sino que tienen que ser todas conjuntamente para poder racionalizar lo que el planeta, la agricultura del planeta pueda dar.
Pero
¿no?
la impresora 3D no te puede dar jamoncito así loncheado y eso.
Sí, pero no sé si de la calidad que tú quieras, ¿no? Exactamente, ¿no? Lo que los precios de los alimentos a nivel mundial bajaron durante el siglo XX, es decir, a nivel mundial me refiero, costaba menos alimentar a la población, también no me refiero a cantidad de población, sino a precio de alimentos. Era más barato alimentar a una misma población a finales del siglo XX que a principios del siglo XX, ¿no? En 2008, sin embargo, hubo una fuerte tendencia alcista de los alimentos, y aunque fue moderada por la recesión mundial que hubo a partir de 2009, ¿no?
Sí,
con lo cual estos son como procesos que vienen
y van, otro día La Sexta hacía el programa de investigación sobre el mercado del trigo en esa última crisis. Y dices, el mercado del trigo, nadie come trigo. Bueno. No comemos, voy a comer trigo, no, pero el trigo está en todo lo que comemos, claro. Y es una de las bases de la alimentación de todo. Claro. Entonces, el trigo se compra por grandes empresas, grandes industrias, pagan un dinero y todo sube y baja en función del precio del trigo. El negocio que hay en torno al trigo es verdaderamente brutal.
Pero no solo el negocio, sino...
Pero negocio odioso,
sí,
¿eh?
Sí, pero no solo el negocio, sino en esto entran los flujos de geopolíticos.
¡Claro!
Los intereses geopolíticos y los flujos económicos y los intereses económicos de las grandes potencias.
Si quieres hundir a un país, suben el precio del trigo.
Exactamente, ¿no? A día de hoy prácticamente ya no quedan zonas por roturar en el planeta, es decir, las zonas que todavía consideramos vírgenes son muy escasas, y es de las que hablábamos antes, que si llegamos a exigir el 100% de lo poco que todavía queda, digamos, virgen, que no es realmente virgen, pues con las actuales tecnologías que tenemos, los límites de crecimiento están rozando el que no pueden más, están en los límites absolutamente totales. Entonces, con los conocimientos y la tecnología que tenemos a día de hoy, habría que avanzar en esos conocimientos, en esas tecnologías. Hemos hecho mención hace un rato a esto de las ingeniería genética. Habría que aprovechar todas las zonas de producción que hay para poder llegar a intentar al menos alimentar a esa gran masa de seres humanos que se esperan para en muy poquito, ¿no? Técnicas de regadío mucho más rentables, la fertilización, la rotación de cultivos, no hacer que se acosten las tierras con un solo cultivo, sino darle vidilla, como dicen, ¿no? los propios agricultores,
clásico, ¿no?
La rotación en la biodiversidad, etc.
Vamos a terminar cada uno con su huertito.
Claro, exactamente, la producción agrícola está ya prácticamente ya a los límites. Para esto los científicos, y concretamente aquí en la Universidad Politécnica de Madrid, han llevado a cabo unas investigaciones junto con la Universidad de Módena también, y hay el profesor Luis Lasaleta, que es investigador de esta universidad, ha elaborado una serie de modelos económicos en vistas a cómo va a evolucionar el mundo en estos modelos, aplicando cada uno de estos modelos, y cómo podría ser la alimentación en este 2050. Es que 2050 es ya mismo, son 30 años.
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces, de los varios modelos
que
económicos...
Que también, perdona, que haga una puntualización, en la misma fecha que también ponen todos los jóvenes que están ahora protestando y saliendo todos los viernes por el asunto del cambio climático, que de alguna forma tiene que ver con
tiene relación con lo que
tú dices.
Claro, porque todo va encadenado, exactamente, ¿no? Entonces, la cuestión es que ellos han elaborado una serie de modelos económicos a nivel mundial para ver cuál de estos modelos económicos, que será alguno de los que estén en vigor en esta época, cuál es el que puede dar de comer a toda esta gran masa de humanidad, estos 9.000 millones de seres humanos. Solo uno de ellos, de los cinco que ellos han elaborado aproximadamente, más o menos, solo uno de ellos es el que puede dar de comer a toda la humanidad en 2050, y además darla de comer de forma sostenible, es decir, sin seguir agostando y explotando, como tú muy bien decías, el planeta, ¿no? Este modelo se basa evidentemente primero en una colaboración a nivel mundial y una sensibilización que a día de hoy no existe, ¿no? Y la necesidad de utilizar fertilizantes nitrogenados. Los fertilizantes nitrogenados ayudaron mucho a paliar las hambrunas en épocas pasadas cuando se introdujo el nitrógeno en los fertilizantes. Lo que hacen el nitrógeno es ayudar a la síntesis de la proteína, de las proteínas en la producción, para la producción de estos alimentos. Pero ocurre que tiene una serie de desechos que son muy dañinos para el medio ambiente, para la zona donde se cultivan estos alimentos que están fertilizados de forma nitrogenada. Lo que hacen muchos países, o algunos países, es que si ellos, con el mundo de la globalización, cuando casi prefieren comprar determinados alimentos fuera de sus países que producirlos ellos o en sus cercanías, porque en la balanza de sumar y restar les interesa más comprarlos, aunque sea lejanamente, que es lo que tú dices con el comercio del trigo, que producirlos para allí. El nitrógeno lo que produce son productos como el amoníaco, como productos nitrogenados, que
productos rápidos, malos,
no, que son muy nocivos
para el sistema,
muy nocivos para el sistema productivo a largo plazo, a mediano y largo plazo, y para la salud, exactamente, y que en esas zonas donde se cultiva con fertilizantes nitrogenados, las consecuencias para la tierra, para el medio ambiente, son importantes.
Entonces, yo creo que al final vas a tener razón, que nos vamos a quedar en 9.000, porque entre que la agricultura no va a haber comida para todos, y por mucha ingeniería la gente, todos al final invertir dinero, y si les cuesta mucho dinero van a intentar hacer lo menos posible. Y el otro día salía también reportaje que nos estamos comiendo todas las partículas de plástico, que en su día también estuviste comentando,
sí,
tú constantemente, con lo cual no vamos a envenenar. Entre que no va a haber comida y que nos vamos a envenenar, en 9.000 nos quedamos.
Bueno, visto de esta forma, sí, así es. Lo que ocurre que según las predicciones de hace unos cuantos años atrás, si nos fuéramos unos cuantos años atrás, para estas fechas, para 2020, estaríamos en plena catástrofe, que no es que estemos muy, 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 muy allá, pero bueno, no estamos como se preveía hace unos cuantos años, que para 2020 esto prácticamente, el futuro que entonces se preveía para ahora es prácticamente lo mismo que ahora estamos diciendo de dentro de tan solo 30 años.
Bueno, la diferencia es que ahora no se ve lo que se ha podrido el planeta con la alimentación, con esta forma de generar la alimentación y la agricultura. Se ha invertido en cómo disimular la porquería.
Bueno, sí, no, lo que pasa es que hay tal vez más visibilidad en ese sentido. Este escenario hay que ellos han previsto se llama el paradigma del crecimiento verde, que es una forma de conciliar lo que tenemos que comer con lo que tenemos que dejar a los siguientes, que no sea mucha más basura.
Exactamente, muy bien.
Javier Saviano, muchas gracias.
A vosotros.